Y vamos a sumergirnos en los problemas sociales. Sabes que llevamos meses y meses de debate sobre la prostitución. Hay quien considera que es un trabajo.
Sí.
Como conducir un autobús, operar a un enfermo, limpiar una casa. Hay quienes consideramos que es una ignominia y una humillación de la mujer. Hay quien piensa que hay que perseguirlo sancionando a quienes utilizan los servicios de las barraganas. Hay quienes consideran que incluso son ellas las que tienen que ser perseguidas. Otros piensan que no, que tiene que ser regulado el sector. Lo cierto es que, entre tanto, España es uno de los países líderes en consumo de prostitución. Menuda bandera. Casi un tercio de los hombres reconoce haber pagado por sexo. Si es complicado saber una cifra de las personas que consumen prostitución, también lo es conocer cuántos la ejercen. El Ministerio del Interior cifró aproximadamente en 45.000 las mujeres practicando esta lacra. 45.000. Otros estudios sitúan el número en 100.000. De ellas, entre 30 y 40.000 podrían ser víctimas de trata. Hace 17 años, allá por 2007, Madrid puso en marcha el Centro de Atención Integral a Mujeres de Víctimas de Violencia Sexual. Cogían el testigo de otras mujeres, las monjas adoratrices, que en 1999, ojo, ya se habían echado a la calle a ayudarlas. Pues bien, en un par de meses va a abrir sus puertas un centro de atención pionero para estas mujeres y concretamente para las que quieran abandonar la prostitución. ¿Qué tiene de especial este centro? ¿Qué ofrece? Nos lo va a contar la directora de Igualdad de la Comunidad de Madrid, Patricia Reyes. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantada de estar con vosotros.
Enseguida vamos a hablar con una de estas mujeres, Naomi, que ha abandonado un campo atroz y actualmente se ha integrado laboralmente. Pero antes quería preguntarte, Patricia, ¿qué tiene de especial, como decía antes, este centro que abrirá en noviembre? ¿Por qué va a ser único en España?
Bueno, si me permites, Cristina, para ponernos en contexto, debo decir que la Ley contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, que es del año 2005, casi 20 años ya en vigor, recogió ya en su día todas las formas de violencia contra la mujer, no solo la violencia dentro de la pareja, como sí hizo la ley 2004, la ley nacional, solamente recogió esa forma de violencia. Nosotros ya recogimos en Madrid la violencia sexual, la explotación sexual, la mutilación genital, el matrimonio forzado, adelantándonos incluso al Convenio de Estambul. Y eso es lo que nos ha permitido ir desarrollando una red muy amplia de recursos especializados en los diferentes tipos de violencia que sufre la mujer. Y entre esos recursos tenemos, como tú bien decías, tenemos dos centros residenciales para mujeres víctimas de trata. Una de ellas, no es que recojamos el testigo de las adoratrices, porque ellas están gestionando ese centro. Nuestros centros salen a concurso público, a licitación pública, y son entidades especializadas que llevan ya muchos años con profesionales de acreditada experiencia las que gestionan esos centros. Por supuesto, rindiendo cuenta a la Comunidad de Madrid y teniendo una relación directa, porque dentro de la Dirección General hay una unidad específica de trata. Pero
¿y qué es lo que hace específico a esta nueva iniciativa?
Sí. Bueno, lo que te decía es que este centro tenemos, aparte de los centros residenciales, una unidad móvil que empezó a funcionar en 2019, porque obviamente estas mujeres no van a los centros, tienen miedo, tienen diferentes problemas y no acuden directamente a los centros. Y esa unidad móvil ha detectado, decías tú, la cifra de 45.000 del Ministerio del Interior. Pues yo te puedo decir que desde que comenzó en 2019 se han identificado 800 mujeres que son víctimas de trata, pero también hemos atendido a casi 44.000 mujeres que ejercen la prostitución. Y la mayoría de ellas, te puedo decir, que la ejercen no porque les guste, sino la ejercen porque están en una situación de vulnerabilidad terrible y se ven obligadas a ejercerla.
O sea, la novedad estriba en esta unidad móvil que las va a ir abordando en las calles.
Bueno, la unidad móvil está en vigor de 2019 y hemos detectado que hacía falta un recurso para estas mujeres que, sin ser víctimas de trata de una mafia o un proxeneta detrás, se ven obligadas a ejercer la prostitución, pues por diferentes circunstancias, ya te digo, porque se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y social. Y hemos detectado que esas mujeres sí acudirían desde la unidad móvil a un centro en el que pudieran encontrar otra alternativa, se las acompañara para un proceso de recuperación y poder encontrar una alternativa laboral. Y de ahí surge la idea de crear este centro, que sería pionero en España, porque, que sepamos, no hay ningún centro parecido. Hay centros para víctimas de trata, pero no para mujeres que no son víctimas de trata, pero quieren dejar de ejercer la prostitución.
Pues me parece una iniciativa benemérita. Creo que en esto os adelantáis. Efectivamente, no solamente se trata de la trata, sino de la voluntad de las mujeres. Y tenemos que dar gracias a la directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid y escuchar a las víctimas, porque lo importante es justamente poner el oído.
Eso es.
Y nada mejor que preguntar a una mujer que ha hecho este camino del que hemos estado hablando. Una señora que después de 2 años y medio de atención y ayuda ha conseguido pasar página y, fijaos, trabaja como ayudante de electricista en la construcción. Un desempeño muy técnico para el que se ha estado preparando. Naomi, muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarte. Enhorabuena.
Gracias.
Bueno, vamos a ver. Naomi nació en Nigeria, tiene 30 años. El suyo ha sido un camino de un sufrimiento inenarrable. Tú te quedaste huérfana de padre y de madre, ¿verdad?
Sí.
¿Qué te pasó entonces? ¿Cuál fue tu recorrido en la escuela? ¿A qué familia fuiste? ¿Qué ocurrió cuando murieron tus padres?
Bueno, cuando murió mi padre era pequeña y tenía que ir a familia, que promete ayudar y a veces no sale lo que pensamos.
Efectivamente, se quedó a cargo de unos familiares que se suponían parte de la familia y con los que tuviste muy mala experiencia porque te maltrataron.
Sí.
¿Y a qué edad dejaste la escuela?
Es que como en mi país no recogemos qué es edad, cuánto año tienes y esas cosas, no...
No lo sabes exactamente, pero vamos, podía ser en torno a la menstruación, a los 12 años.
Bueno, más o menos.
Más o menos, que dejó la escuela y tuvo que ponerse a trabajar. Por aquel entonces, ¿a qué te dedicabas?
Bueno, vendiendo como agua en la calle, haciendo y limpiando las casas para ganar dinero, porque tenía a mi abuela que al final también estaba enferma y tenía que cuidarla y todo el proceso.
Fijaos, una niña vendiendo agua en las calles y limpiando casas para poder ayudar a una abuela. Y claro, en ese camino durísimo, en un momento dado, una amiga le ofreció un trabajo para irse a Libia y me imagino que eso fue una gran ilusión. Cuéntanos qué pasó.
Bueno, como se empiezan con buenas noticias y no es como esperamos, dice que va a pagar bien para vivir bien, trabajar como en extranjero, pero no es lo que me cuentaste, que veo, pasé otras cosas.
Lo cierto es que cayó en manos de una mafia que pretendía someterla a violencia sexual. ¿Cuándo te diste cuenta que aquello era una trampa, que no ibas a un trabajo bueno?
Bueno, empezaron cuando tú te saliste de tu país. Cuando te quitaron todo lo que tú tienes, tú no te das cuenta porque no pueden decirte lo que está pasando, pero con acción y lo que tú estás sin comida, sin nada, a veces tiene consciente lo que está pasando.
Y allí fue directamente sometida a la prostitución en Libia, ¿no?
Sí.
Para colmo, la mafia empezó a hacer con ella un recorrido que una y otra vez en todo el proceso de inmigración que estamos analizando, por ejemplo, estas semanas en España, se reproduce. Las mafias traen a España a las niñas, pero por ejemplo la trasladan después a Alemania o a los países del este para prostituirlas, o las traen a través de Libia a Italia y después a España. Ese fue más o menos tu camino, ¿no? El de las mafias que mueven gente por Europa.
Sí, sí.
¿En Italia cómo fue la cosa?
Bueno, en Italia es caro el proceso, como también ahí alguien tiene un poco tu destino, porque tenía que llegar a España aquí, y en otro medio camino de desagradable que llegué aquí.
Y aquí decidiste escaparte, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó?
Como me cuando llego y todo no es lo que pienso, y como estamos escuchando que tenemos podemos pedir ayuda y estas cosas, y cuando llego tenía que pedir ayuda para salir porque no es lo que quiero de mi vida.
Muy bonito, porque además ella, me imagino que porque contactaste con las hermanas adoratrices, ¿verdad?
Sí.
¿Y
Buscando que.
qué pensaste cuando escuchaste a estas mujeres?
Bueno, antes de llegar yo sé, estaba y llegó como alguien que me dije que podía pedir ayuda, concretamente en Cruz Rojo, que fui allí donde me llegaron y ellos es lo que me ayudaste a contratar a Dra Triste, que es Mujer de Esperanza, y desde este proceso de la entrevista y todo, yo llego a ellos, que hay una esperanza más en mi vida. Yo digo, bueno, lo que Dios quiere, ¿sabes? Porque no podía llegar a ellos, pero en medio de Cruz Rojo.
Claro,
Hasta
en este proyecto Esperanza de las adoratrices que empezó en Madrid en 1999, Naomi pues recibió alojamiento, un seguro, atención médica, apoyo psicológico, educativo, jurídico, sociolaboral. Me imagino que psicológicamente una mujer que es sometida a ese camino está en un estado muy delicado.
sí. Por ejemplo, no puede confiar a sí misma, tampoco a otra. Es una situación muy grave que mira a otra cuando alguien te dice por las días, tiene que mirarlo bien dos o tres veces, porque tu vida no es fácil. Lo que tú has pasado, pura mentira, engaño y todo esto. Pero allí, gracias a Dios, con proceso, tienen como psicólogas, abogadas y familia, y tú también ves otras mujeres y todo, y con actividades, talleres, muchas cosas, te anima a seguir adelante.
Incluso cuando tú llegaste, apenas hablabas español, te enseñaron el idioma.
Sí, gracias a Dios y gracias a ellos, porque también hasta que me asignaron una profesora muy amable también, que ella me empezó enseñando y habla inglés, pero enseñando como desde niña, cantando un, dos, tres y delante, atrás. Y fui, al principio no tenía ganas de nada por situación, pero con ánimo y con juego y todo, gracias a Dios, yo podía seguir y
Dime,
aprender.
Naomi, si hay mujeres que nos están oyendo, que están en el mundo de la prostitución y tienen una pena y quieren salir, ¿tú qué les dirías?
Bueno, con donde estoy ahora, diría primero confía en Dios y también la situación donde están, que buscan organizaciones como Proyecto de Esperanza, Adoritice, que puedan ayudar sin temor y también que puede echar una mano porque a veces amenazan por documento y legal, pero con esta organización estaría seguro con situación mental también porque psicólogo y emocionalmente no es fácil. Pero ellos te dan apoyo, te cuidan como fuera suyo, como familia. No tiene que quedarte allí, tiene que salir y pide ayuda.
Qué bonito tu ejemplo y qué bonito tu camino para tantas mujeres. Hay una discusión ahora en España y en el mundo occidental porque hay quien dice que la prostitución es un trabajo, es una forma, digamos, digna de ganarse la vida. ¿Tú qué dirías en esta discusión?
Bueno, en esta historia yo diría que está matando a sí mismo, porque en primer lugar, no sé si pone en parte de cristianismo, perdón, porque soy cristiano, es un pecado. Estarte con otra que no es tu marido, en primer lugar, y en segundo lugar es que va a estar contagiado con un montón de infección y todo, alguna que no tiene hasta cura. Y no hay nada divertido allí. Puedes ganar dinero rápido, pero se gasta en una enfermedad que tú no vas a tener su paz. Esta tiene que estar cerrada porque no es un trabajo.
Sí. Pues no hay más autoridad que la de Naomi, evidentemente. Después de un recorrido así, en España, en Italia, en Libia, ciertamente no podemos sino darle las gracias porque es una esperanza para muchas y para muchos. Naomi, gracias de verdad, ¿eh? Adelante.
Gracias.
¿Cómo no van a emigrar las pobres criaturas? Una niña en la calle vendiendo agua, sin acudir a la escuela, cuidando a su propia abuela, que después es captada por las mafias de la prostitución. Qué desgracia, verdaderamente, lo que acontece en otros lugares. En fin, aquí abrimos una ventana a todo, a lo bueno y a lo malo, ¿eh? No queremos decir que no haya deportaciones. Oye, si son necesarias, pues habrá que recurrir a esas cuestiones, o que tengamos que cerrar las fronteras o reforzarlas. Pero organicémonos bien, de verdad, que es que detrás hay muchas personas que justamente nos visitan. Vamos a escuchar a Marian Rojas Estapé, que ahora mismo va a dedicar un ratito a cuidarte.